Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias por ese momento, Dios, que al cantar a ti, una vez más recordamos quién eres tú, quiénes somos nosotros. Recordamos tu grandeza, recordamos tu poder. Y venimos aquí con todo el estrés y las preocupaciones de la semana. Y al ver tu grandeza, recordamos que realmente nada de eso importa, que solo importas tú. Ahora, Dios, al leer tu palabra, te pedimos que nos hables, que nos ayudes a escuchar tu voz en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, bueno. Atrasado por 4 días, 3 días, pero feliz día de acción de gracia, día de pavo, como lo celebraron, cómo lo pasaron. Bien, más o menos, mejor que el pavo. Ese ya porque el pavo está muerto y tú no, ok. ¿Lo pasamos bien? Ok, les iba a contar, quería contarles algunas historias, para empezar, algunas historias de mi día de acción de gracias, de mi día de pavo, pero después pensé, no, a todos les gusta que contar sus propias historias, ¿no? Y si yo empiezo a contar una historia de mi día, de cómo yo lo pasé, de algo que pasó con mi familia, tú vas a estar ahí sentado pensando, sí, pero yo tengo una mejor, ¿por qué no me da el micrófono a mí? Yo podría. Entonces, como a todos nos gustan nuestras propias historias, ¿podrían ayudarme con algo? ¿Podrían pensar en esta frase? ¿Podría terminar esa frase que voy a decir? Voy a decir una frase y si podría terminarlo en tu mente con una historia de algo que te pasó en el día de acción de gracias o en ese tiempo con tu familia. La frase es esa: tuve un excelente día de acción de gracias, pero, y ahí tu historia, pero algo pasó con la familia, no te dieron tiempo en el trabajo, la comida, algo se quemó, pero, ¿cuál es el pero? No es cierto que todos, casi todos, me imagino, casi todos tenemos un pero, algo que pasó ese día que no nos fue bien. Entonces, si tuviéramos que hablar de ese día, de eso, que esa cosa pasó y no puedo creer que ellos llegaron y que fue así, que dijeron eso, que, bueno, ¿no te parece un poco irónico que en el día que se llama el día de la acción de gracias, de agradecer, que todos podríamos, o quizás no todos, pero la mayoría podríamos dar una historia de queja? Todos podríamos tener una queja del día de acción de gracias, del día que supuestamente es para agradecer. Es irónico, ¿no? ¿Por qué cree que es que nosotros podemos quejar aún en el día que es dedicado a dar gracias y a agradecer? ¿No será porque nosotros somos muy aptos para quejar, que la queja nos viene fácilmente, que no tenemos que, te has fijado que no tienes que tratar de quejar, no tienes que alguien te pregunte, hey, cuéntame algo malo que te pasó, y tú, déjeme ver, ay, no sé, después te digo, no, siempre podemos rapidito decir algo malo que no pasó, porque siempre se nos sale la queja, aún, te has fijado que aún sin pensar en la queja, aún sin pensar que vas a quejar, que vas a quejarte, que vas a decir algo malo, siempre sale la queja y uno dice, wow, y yo, eso lo pasé ese rato quejando, o te has fijado que cuando no puedes conversar, no tienes nada de qué conversar con alguien, estás en una reunión, una fiesta, no hay nada que decir y uno como está incómodo y debería decir algo y ¿qué es lo primero? ¿Cómo empezamos las conversaciones? Con la queja, ¿no? No vas a creer lo que me pasó, no vas a creer lo que me pasó y empezamos a quejarnos de nuestra vida. Somos buenos para quejar, tenemos como la habilidad especial de quejar y quejamos por todo. No importa qué está pasando, si el clima está frío, ¿qué queremos? ¿Soy el único? No, ¿va? Y cuando hace mucho calor, ojalá que hiciera. ¿Por qué quejamos? Podemos quejar por todo. Si tienes hijos, ¿qué dices? Si solo me diera un poquito de paz y si se callaran y me dejaran solo y tranquilo por un ratito, por un momentito. Y a rato, ¿cuál va a ser tu queja? Nunca me vienen a ver, nunca me hablan, nunca me dejan con mucha paz. Siempre tenemos una queja con el cuerpo, con la salud. Siempre hay algo que no va bien con el dinero. O no tengo dinero, o gané mucho dinero y ahora tengo que pagar muchos impuestos y no puedo creer. Y que siempre podemos quejar de trabajo. Nos dan muchas horas, nos dan pocas horas. No me gusta, muy temprano, muy tarde, salgo tarde. No tengo trabajo, tengo trabajo, pero mi jefe siempre hay una queja alrededor del trabajo de la gente. No me habló, me habló demasiado, no me dijo tal cosa, me ignoró, yo le ignoré. Que siempre hay quejas, no importa qué está pasando en nuestra vida. Podemos convertir, buscar la queja en todo. Piensa, ¿cuáles son algunas de tus quejas, de las quejas que tú tienes? No lo tienes que decir, piénsalo mejor. Solo, ¿cuáles son algunas de las quejas que tú tienes de tu vida? La cosa con las quejas, con quejarnos, es que las quejas nos hacen quejarnos, nos hace sentir mal. Nos quita la felicidad. Es como si nos abrieran y sacaran el gozo solo por estar quejando, como que la felicidad se va de nosotros por quejarnos. ¿Alguna vez has estado quejándote con otra persona, hablando de algo y después sentías mejor? No, siempre sentimos peor, siempre sentimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos entrar tristeza con la queja? ¿Qué tiene que ver la queja con quitarnos el gozo, con hacernos menos felices? Esa es una buena pregunta, porque si es verdad que para todos viene la queja fácilmente. Si yo puedo quejar más fácil que decir cualquier otra cosa, entonces, y eso me quita el gozo, me quita la felicidad, entonces yo debería preguntarme ¿por qué? No es porque al quejar estamos viendo la parte que no va bien en la vida, la parte mala de la vida. Estamos viendo lo que no nos gusta, lo que no tenemos, la falta que tenemos, lo que quisiéramos que fuera diferente. Y estamos ignorando lo que tenemos y solo viendo lo que y hablando de y diciendo a otros y pensando en lo que no nos va bien, lo que no nos gusta. Y claro, si solo pensás en lo que no tienes, en lo que no te va bien, no vas a estar más feliz, vas a estar menos feliz. Por eso las quejas nos quitan, nos sacan todo el gozo. Y otra razón que nos quitan el gozo es porque realmente cuando quejamos, más que todo, estamos quejando contra Dios. Pero hablamos de eso más luego. Entonces, cuando nos quejamos, pasamos tristes, pasamos incontentos, negativos, pesimistas, pasamos deprimidos, pasamos cínicos, esperamos lo malo porque solo andamos viendo lo malo. Entonces la pregunta que hoy quiero ver con ustedes es esta: ¿cómo nos salvamos de eso? ¿Cómo no, nos salvamos de ser así? ¿Cómo nos salvamos de ser como nos vienen tan fácilmente de eso? Siempre andar quejándonos y de perder el gozo, como que con cada palabra de queja sale más gozo. ¿Y cómo podemos salvarnos de eso? ¿Y cómo podemos ser personas más felices? Lo que quiero hacer hoy es ver lo que Dios dice de la queja en su palabra. Y por hacerlo, lo que veremos es algo que yo creo que nos va a ayudar, porque lo que veremos es que veremos cómo nosotros podemos ir dejando la queja y eso nos va a dar más felicidad a nuestra vida. Vamos a estar más felices y todos queremos estar felices. Entonces, vamos a empezar en la Biblia, al principio de la Biblia, a ver lo que dice Dios de la queja. Lo que quiero ver con ustedes es la historia de los israelitas. Eran el pueblo escogido de Dios. Dios los escogió. Estaban esclavizados. Dios había hablado con su antepasado Abraham. Le había dicho que él iba a ser una gran nación de ellos, que iba a ser su nación preferida, su nación escogida. Y ya habían hecho de Abraham una gran nación, pero eran esclavos en Egipto. Y ellos estaban bajo el dominio de los egipcios, vivían una vida muy dura. Entonces Dios los saca, los libra con milagros, los saca del poder de los egipcios y los pasa por el desierto y los lleva a una tierra que Él les regaló. Pero antes, en el camino, en todo el proceso, ellos se lucían por sus quejas. Ellos quejaban en todo, en cada rato se pasaban quejando. Y lo interesante ver en las historias que vamos a ver es cómo ellos no dejaban de quejar. Y cuando yo veo esas historias, no sé cómo va a ser para ti, pero para mí, cuando yo veo esas historias, para mí es como ver en un espejo Porque al ver la queja de ellos, yo veo mis quejas. A ver lo fácil que era para ellos quejar, yo veo lo fácil que era para mí quejar. Y a ver lo ridículo que era quejar cuando Dios los estaba cuidando, yo veo lo ridículo que era para mí quejar. Entonces vamos a ver las quejas de los israelitas. Y lo que vamos a ver en este texto es que nuestra queja ofende a Dios. A ver si podemos hallar esta idea en esos textos. Primero, salen de Egipto en Éxodo 14, verso 10, salen de Egipto y después el faraón, el rey de los egipcios, sale detrás de ellos a perseguirlos y enfrente está el Mar Rojo, atrás viene el faraón con su ejército y mira la queja de ellos. Al acercarse faraón, los israelitas alzaron los ojos, vieron que los egipcios marchaban tras ellos, entonces los israelitas tuvieron mucho temor, mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esa manera sacándonos de Egipto? ¿No es eso lo que dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Más adelante, Dios los salva en ese momento y después más adelante quieren tomar agua, no encuentran agua. Éxodo 15, 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, salieron hacia el desierto del sur, anduvieron 3 meses en el desierto, no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron nombre Mara, que significa amargura. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Y después Dios les da agua, después quieren comida. En Éxodo 16, 1, partieron de Elim, y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim. 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a ese desierto para matar de hambre a toda esa multitud. Más adelante, Dios le da comida, después quieren agua otra vez. Éxodo 17, 1. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor, cuando quejamos contra Dios? Pues, pero el pueblo tenía sed ahí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos ha hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con ese pueblo? Un poco más y me apedrearán. Después sentían mal en el camino, números 11, 1, no paran las quejas. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad y a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, mira, se encendió su ira. ¿Por qué? Porque cuando nos quejamos, Dios se ofende. Es una ofensa a Dios que quejemos. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Más adelante, Dios le estaba dando comida, pero quería un cambio de menú, quería otra comida. Entonces, quejaron, números 11, 4. El poblacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos de pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y el maná era como una semilla de cilantro. Su aspecto era como del bedelio. El pueblo iba, lo recogía, lo molía entre dos piedras de molino o lo macha. Gracias. En el mortero. Y lo hervía en el caldero y hacía torta con él y tenía sabor de torta cocida con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía maná y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y mire, la ira del Señor se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. Dios se ofende cuando nos quejamos. Se dieron cuenta después, Dios le dio carne, otra historia. Después ellos se dieron cuenta que entrar en la tierra que Dios les iba a dar iba a ser un poco difícil. Entonces, en vez de confiar en Dios, empezaron a otra vez quejar. Números 14, 1, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Por qué no trae el Señor a esa tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a hacer caer cautivos. ¿No sería para que mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe, volvamos a Egipto. Después, más adelante, otra vez, no tenían agua, número 20, y no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo discutió con Moisés y le dijo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a ese desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a ese miserable lugar? No hay lugar de siembras, ni de higueras, ni de viña, ni de granadas, ni aún hay agua para beber. Adelante, otra queja para agua, para comida, número 21, 4. Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por causa del viaje. El pueblo habló contra Dios. Quejar es quejar contra Dios. Y Moisés, ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos el alimento tan miserable. Para poner en contexto, tantas quejas, ninguna era repetida, era queja tras queja tras queja. Para poner en contexto esas quejas, porque podría decir, bueno, tal vez era bien horrible para ellos, tal vez Dios no los estaba cuidando, tal vez iban a morir de hambre y sed. Mira en el libro de Nehemías, el profeta Nehemías está hablando a Dios y él está contando a Dios de esa historia, de lo que pasó con los israelitas antes, lo que acabamos de leer, de todas sus quejas. Y mira cómo él dice que Dios lo está cuidando durante ese tiempo. Y ahí vemos lo ridículo que es la queja, porque vemos cómo Dios los cuidaba. En Nehemías 9, 19, Nehemías hablando a Dios, dice, en tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto, la columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar, y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca, le diste agua para su sed. Mire esto. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó, nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. Increíble, tan bien que Dios lo cuidó. 40 años caminando sin pies hinchados. Yo no puedo caminar por 20 minutos sin que me hinchen los pies. Sin pies hinchados y sin que gastar. Imagina, los zapatos no se gastaban. La idea grande de todo ese texto que leímos es este. Nuestras quejas ofenden a Dios, son una ofensa a Dios. En Nuevo Testamento también habla de esas quejas. Y en 1 Corintios 10, 10, mira lo que dice Pablo. El apóstol Pablo nos dice que porque eso es tan ofensivo para Dios, él usa a ellos, sus quejas, como un ejemplo para nosotros, para enseñarnos cómo debemos ser nosotros, o mejor dicho, cómo no debemos de ser. En 1 Corintios 10, 10, ni murmuren, ese es quejar, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Nuestras quejas son como las quejas de ellos. Si tú dices, mis quejas son diferentes, Pablo dice, no, tus quejas son como las quejas de ellos. No lo hagas, no lo hagas, no seas como ellos, porque eso es una ofensa a Dios. Cuando ellos quejaron, ofendieron a Dios, por eso Él los destruyó. Cuando tú te quejas, cuando yo me quejo, ofendemos a Dios. Y Pablo dice, no lo hagas, es más bien ofender a Dios, quejar por la sencilla razón, como decía ahí, que ellos quejaron contra Dios. Cuando nosotros quejamos, es una ofensa a Dios porque nosotros estamos quejando contra Dios. Estamos quejándonos contra Dios. Estamos diciendo, lo que tú me das no es suficiente. La vida que tú me das no me gusta. No estoy feliz con lo que tú me das. Y si tú dices, yo nunca me he quejado contra Dios. Yo me he quejado con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, con mi papá. Yo me he quejado con mi trabajo, con la gente en el trabajo, con el dinero, con la vida, con aquí, que allá. Pero nunca me he quejado contra Dios. Y la idea de ese pasaje es, no, es una ofensa a Dios tu queja, porque es una queja contra Dios, porque ¿quién controla todo? ¿Quién podría cambiar esa persona en tu vida, en el trabajo que te está molestando? ¿Quién podría cambiar ese pariente que te hace la vida miserable? ¿Quién podría cambiar tu situación económica? ¿Quién podría cambiar todas las cosas por las cuales nos quejamos? Dios. Y si eso está ocurriendo en nuestra vida, está ocurriendo bajo la soberanía de Dios. Él lo está permitiendo que esto pase. Entonces, cuando yo me quejo de algo en mi vida, estoy diciendo a Dios, no me gusta lo que tú me has dado. No me gusta la vida que me has dado. Estoy quejándome contra Dios. Y por eso es tan gran ofensa quejar contra Dios. Y por eso quejarnos es pecado. Si solo recuerdas una cosa de hoy, recuerda eso. Quejarnos es pecado. No es algo que sería mejor que no lo hiciera tanto. No es tan bonito cuando me quejo. No, es pecado. Mira lo que dice Filipenses 2:14. Es un mandamiento. No es una sugerencia. No es, deberías, podrías. Es un mandamiento. Dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Ese es murmurar, es quejar. Dice, haz todo. Dios dice, mandamiento, no debemos quejarnos. Entonces, si quejarnos es ofender a Dios, si nos quita la felicidad, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué debemos hacer frente a las diferentes situaciones de la vida? Las cosas que nos gustan tanto como las cosas que no nos gustan. ¿Qué debemos hacer si no debemos quejarnos? Si eso es ofender a Dios. Lo que debemos hacer, encontramos en otro verso y yo estaba recordando en esa semana, porque ese verso es un verso que tengo grabado en mi mente en inglés, con una canción, con una melodía. No te la voy a cantar porque no quiero ofender a nadie. pero con una melodía. Y es una canción que mi mamá cantaba a nosotros y son las palabras de este verso. Entonces yo tengo ese verso grabado en mi mente porque cuando yo era niño mi mamá cantaba esa canción a nosotros casi siempre cuando andábamos mal, cuando andábamos quejando, cuando andábamos así molestos y peleando. Y ella cantaba esa canción y me quedó pegado. Y entonces quiero compartir ese verso con ustedes. El verso se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5, verso 18. Mira lo que dice, esa es la alternativa a quejarnos. Dice, den gracias en todo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo. ¿Den gracias a quién? En el contexto, a Dios. No es solo al quien le traiga la comida, el mesero, a Dios. Den gracias en todo a Dios. Siempre debemos, dice, agradecer a Dios. En vez de quejarnos, lo opuesto, exacto, lo que es exactamente opuesto a quejar es agradecer, es decir, gracias, es mentalmente y verbalmente, con palabras y con pensamientos, de reconocer lo bueno que tenemos, reconocer algo bueno que tenemos. Dice, en cada situación, aun cuando tal cosa me pasa y ando mal y que aquí, que ya, en ese momento, siempre agradezca a Dios. Eso es lo que está diciendo, den gracias a Dios. Eso es enfocarte en lo que tienes, y agradecer a aquel a quien te lo dio. Y reconocer lo que tienes y decir gracias a Dios. Y dice en todo. Eso significa es como los votos de matrimonio. En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. En todo momento. Dice en todo. Den gracias a Dios. Den gracias en todo. Eso es cuando estás feliz y cuando estás deprimido. Cuando te tratan bien, cuando te tratan mal. Cuando tenés abundancia, cuando tenés escasez. Perdón, cuando te guste cómo te sale la vida y cuando estás miserable, en todo, den gracias a Dios. Eso significa para nosotros, más que todo, agradecer cuando todo no está perfecto. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿sabe qué? Yo estoy quejándome, pero solo porque esto pasa aquí y tú también te quejarías. Y si eso estuviera resuelto, yo estaría feliz, yo estaría agradecido. No puedo agradecer por mientras que esto está pasando, entonces me voy a quejar. Pero después lo que aprendemos es que aun cuando esa cosa se resuelva, siempre hay otra cosa, siempre hay algo en la vida que no es perfecto. Agradecer a todo es agradecer cuando las cosas no van bien. Mira, y para hacerlo tenemos que ignorar la falta que tenemos, ignorar lo que no va bien, no enfocarnos en lo que anda mal, y enfocarnos en lo bueno que tenemos en ese momento, enfocarnos en algo bueno. Y mira lo que dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que Dios quiere, su voluntad para nosotros es que seamos agradecidos, no solo que nos quejemos, que digamos gracias, que agradezcamos a Él. Eso es lo que Él quiere. Y cuando yo escucho esa palabra voluntad, yo sé que en el contexto cuando dice esta es su voluntad, este que está diciendo es la acción de dar gracias a Dios. Esta es su voluntad, que hagamos eso. Pero cuando yo escucho esa es su voluntad también, yo conecto eso, aunque yo no creo que es la intención del texto, pero me hace recordar algo que también es cierto, que en todo es la voluntad de Dios. O sea, todo lo que me está pasando es la voluntad de Dios en mi vida en ese momento. Dios lo pone en mi vida. Entonces, yo puedo agradecer en todo momento porque Dios, cuya voluntad es mi vida, le estoy agradeciendo. O sea, que yo estoy agradeciendo a Dios porque Él tiene cuidado de mí en todo. Él me tiene bajo su voluntad en todo. Nada me pasa fuera de su voluntad, fuera de su soberanía. Entonces, yo puedo estar agradecido en todo porque en todo es la voluntad de Dios y Él me da todo y yo tengo que estar agradecido cuando tengo lo que quiero y cuando no tengo lo que quiero. Y mire cómo termina la última parte, porque esa quizás la parte más importante de este verso. Es la voluntad de Dios para ustedes, que dice al final, en Cristo Jesús. Mire, cuando ves la palabra en el Nuevo Testamento, en Cristo, ese código, ese es como una forma corta de decir, recuerda el Evangelio. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, las personas que se han entregado a Dios, que han tomado la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador, su Señor, por arrepentirse, bautizarse, que han entrado en Cristo, están adentro de Jesús. Jesús lo cubre con su gracia y con su sangre. Están en Cristo. Y mira, Él está diciendo que Él está recordando a esa gente porque Él escribió esa carta, Pablo escribió la carta de Tesalonicenses a un grupo de cristianos, de personas que habían tomado su decisión de seguir a Jesús y estaban en Cristo. Y Él les está diciendo, mire, recuerda la razón que pueden dar gracias a Dios en todo, no es porque siempre tiene lo que quieres, más bien lo opuesto. La razón que puede dar gracias a Dios en todo es porque si son hijos de Dios, están en Cristo. Han recibido la gracia abundante de Dios. Por eso puede agradecer en todo momento, porque tú has recibido gracia, que favor no merecido. No importa cómo te va en la vida, si tú eres hijo de Dios, si tú has entrado en esa relación con Jesús, Jesús te cubre, estás en Cristo y tú te va mejor de lo que mereces, no va mucho mejor de lo que mereces. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio dice que nosotros somos lo que nosotros creemos, lo que la Biblia dice, que nosotros somos malos, que hemos revelado contra Dios, que merecemos su ira, pero Dios, en vez de darnos muerte, nos da vida, nos ofrece vida. Esto es aún, mire, aún para los que no han tomado, si tú no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, tú estás respirando, todos tenemos vida, tenemos vida física. Dios ha dado vida a todos. Perdón, a todos, para que tengamos la oportunidad de encontrar la vida eterna en Él. Tenemos lo que no merecemos. Y si tú has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, el día que tomaste tu decisión de arrepentirte, te bautizaste y empezaste a seguir a Cristo, lo que es cierto de ti es que tú recibiste vida eterna. Tú eres el Hijo amado de Dios. Dios ha puesto su amor sobre ti, su perdón alrededor de ti y su Espíritu Santo adentro de ti. Tú tienes todo lo que Dios ofrece porque tú eres Hijo de Dios y no lo mereces, no lo merezco. Nosotros en Cristo hemos recibido un trato tan superior a lo que merecemos. Esa es gracia, la vida que no merecemos porque somos hijos de Dios, es favor no merecido. Merecemos la muerte. Dios nos da vida y por eso podemos agradecer y debemos agradecer siempre a Dios en todo momento, no importa lo que nos está pasando, porque si yo soy hijo de Dios, yo en Cristo he recibido mucho más de lo que merezco, no importa cómo me va en la vida. Y si tú escuchas todo esto y dices, ok, entiendo, no debo quejar, debo agradecer, pero, y viene el pero, ¿eh? Para todo, para mí, para ti, pero tú no sabes cómo es mi vida. Yo no podría hacer eso. Yo no podría dejar de quejar. Yo no podría agradecer en todo porque tú no sabes cuáles son mis problemas. Si tú supieras cómo es mi vida hoy, tú me dirías, empieza a agradecer después, pero no ahorita. Y en ese texto, Dios nos está invitando agradecer por lo que tenemos, en vez de quejarnos por lo que no tenemos. ¿Y podrías imaginar cómo sería si hiciéramos eso? ¿Podrías imaginar la felicidad que tendríamos? Porque de la misma forma que la queja nos saca gozo y nos quita gozo, agradecer nos llena de gozo. Porque en vez de ver lo que no tenemos, estamos viendo lo que tenemos. Está viendo lo que tenemos porque estamos agradeciendo por lo que Dios nos ha dado. En vez de decir, mis hijos nunca me dejan en paz y me molestan y estorban. Queja, negativo, viendo lo que no tengo. Él dice, tengo hijos. ¡Qué bendición! No lo puedo creer. Nunca jamás pensé que iba a tener hijos. Solo un ejemplo, ¿va? ¡Wow! ¡Cuánto gozo entra en mí cuando empiezo a ver lo que tengo, lo que Dios me ha dado, y empiezo a agradecer por lo que tengo! ¡Qué diferencia! Nosotros estamos a las puertas de recibir mucho gozo de Dios solo por dejar las quejas y empezar a agradecer. Entonces, quiero terminar hoy. Empezamos por leer tantas quejas, los pasajes más negativos de toda la Biblia. Quiero terminar hoy por leer algo que nos va a levantar el espíritu y el alma. Y es un ejemplo de cómo se ve agradecer a Dios. Es el Salmo 136. Vamos a leer una parte, después vamos a brincar a la última parte. En el verso 1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias a Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Saltamos al 23. El que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Den gracias a Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Entonces, si nuestros quejos ofenden a Dios, y Dios pide que nosotros agradezcamos siempre, la aplicación se encuentra en el mensaje, en el mismo medio del mensaje. No tenemos que inventar la aplicación. Lo que debemos hacer es agradecer constantemente a nuestro Padre, a Dios el Padre. Y hablar de agradecer a Dios el Padre es una invitación para ti si tú nunca has tomado tu propia decisión de recibir a Dios, de entregarte a Dios. Porque hablar de agradecer a Dios el Padre es una invitación a ti para que tú hagas que Dios sea tu Padre. Es una invitación a ti de venir a Dios y rendirte, de doblar rodillas delante de Dios y decir, yo he sido mi propio jefe, me ha ido bien, me ha ido mal, pero he sido mi propio jefe y ahora yo voy a dejar que tú seas mi jefe. Yo no sé qué significa todo eso, pero yo voy a leer tu libro, voy a leer tu Biblia y yo voy a obedecerte. Yo voy a ser tu hijo. Yo quiero entregarme a ti. Y cuando uno se arrepienta así, y cuando uno viene a Jesús y se bautiza y con su cuerpo es sumergido en agua, y sale del agua, la Biblia dice que nace de nuevo y es una nueva criatura y Dios pone su Espíritu Santo en esa persona y le da su perdón y le da todo su amor y le hace ser hijo de Dios. Y si tú nunca has tomado esa decisión, en esa comunidad, en cualquier momento cuando Dios te empieza a jalar y tú dices, tengo que hacerlo, tengo que tomar mi decisión. Mire, no voy a bautizarte para ser parte de esa iglesia, es bautizarte para ser hijo de Dios, para entregarte a Jesús. Y cuando tú llegas a ese momento, solo tienes que decir a alguien, cualquier persona aquí en esa comunidad, y puedes tomar tu decisión, puedes bautizarte, puedes arrepentirte, puedes entregarte a Cristo. Y después tú puedes recibir lo más grande de Dios, ser hijo, perdonado, amado de Dios. Y por eso puedes estar agradecido a Dios por toda la eternidad. Ahora, si has tomado esa decisión y si tú eres hijo de Dios y si tú estás escuchando eso, entonces para nosotros la aplicación es diferente. La aplicación es igual de práctico, pero es diferente. Nosotros debemos empezar a practicar el hábito el hábito de agradecer en todo. Porque si tú eres cristiano, Dios es tu padre y te ama y te ha dado mucho más de lo que mereces. Y entonces es empezar a practicar el hábito de dejar la queja y agradecer. Y dos formas. Yo he estado, ese mensaje ha venido de, más que todo de algo que Dios ha estado haciendo en mí en los últimos meses, me ha hecho sentir mucha convicción de mis propias quejas y me ha estado ahí dando formas, diferentes ideas, diferentes formas de practicar el agradecimiento y con eso ha entrado más gozo, pero siempre es una lucha y no lo hago como debo. Pero hay dos hábitos que trato de practicar que me ayudan cuando los hago y lo voy a compartir con ustedes. Uno es, cada vez que algo sale mal, cada vez que algo está mal, que quiere quejarte, que quisiera que algo no está bien, en el momento preguntarte cuál es la parte de eso, qué bueno. Me acaba de llegar la cuenta de mi casa, por lo menos tengo casa. Okay, entonces en vez de quejar por la cuenta de la casa, decir Dios, gracias por darme techo. O sea, ve como en cualquier momento, cualquier cosa que pase que está mala, en vez de enfocarte en lo malo, decir, ¿qué tengo? Acabo de chocar mi carro. Bueno, ya puedo caminar todavía y no morí. Tengo carro, aunque esté mal, pero gracias Dios, gracias que sobre. O sea, buscar lo bueno y dar gracias a Dios, dejar la queja atrás. Ok, el otro hábito es, a final del día, no está cambiando para ir a dormir, empezar a pensar en tu mente en el día y empezar a pensar en todo lo que hiciste, todo lo que te pasó y todo lo que tocaste, todo lo que fue parte de tu día, empezar a decir gracias a Dios por cada cosa. Hey, Dios, desperté en una cama, gracias. Desperté bajo techo, gracias. Y empezar a decir gracias por todo y pude hacer eso y gracias. Y tengo trabajo, gracias. Y pude hacer eso y empezar a decir gracias en tu mente por todo. Al final del día, ¿sabes qué pasa? Dios te llena de alegría, porque uno ve todo lo que Dios te ha dado. El agradecimiento te cambia. Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar de la única forma que es apropiado después de hablar de ese tema. Vamos a empezar a terminar por una oración de gratitud, de agradecimiento a Dios. Y después vamos a cantar a Jesús. Si tu corazón está preparado, mientras cantamos a Jesús, puede pasar a tomar la Santa Cena. Lo que recordamos en ese momento es lo que hizo Jesús en la cruz. Y agradecemos en ese momento. Vamos a orar. Dios Padre, damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias Dios por todo lo que nos das, nos da vida, nos da la oportunidad de conocerte, nos das familia y nos das posesiones y nos da trabajo y nos das entretenimiento y nos da gozo y alegría y risa y llanto y todo lo que nos das Dios, tú eres bueno y por eso te agradecemos. En este momento te agradecemos por esa comunidad, por tu cuerpo aquí en ese lugar. Tú eres bueno. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén.